Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La búsqueda del Grial, la búsqueda del cáliz que Jesús utilizó en la última cena, es algo constante en la cultura europea. Es decir, Europa, buena parte de la cultura europea, se fragua en torno a la búsqueda del Santo Grial, del Santo Cáliz. Desde hace tiempo, desde hace ya bastante tiempo, se venera en Valencia el Santo Cáliz.
Deja que te enseñe el Grial. Supongo que conoces la Última Cena.
Hablamos con la autora de un libro que se titula precisamente El Santo Cáliz, Catalina Martín Lloris, que ha hecho una investigación del Santo Cáliz que se venera en Valencia. Catalina, gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando, buenos días.
¿Desde cuándo se venera esta reliquia en Valencia?
Bueno, la reliquia llega a Valencia en el siglo XV, en un momento en el que la ciudad es un periodo de esplendor, y a España llega alrededor del siglo XIV.
Para ver si una reliquia es auténtica o no, se comprueban muchas cosas. Se comprueba una cosa que tú llamas en el libro la compatibilidad arqueológica, es decir, si la pieza es posterior, pues ya no, ya no es reliquia. ¿Qué compatibilidad arqueológica tiene el Santo Cáliz de Valencia con el Cáliz de Jesús? ¿Qué evidencias tenemos sobre esto?
Efectivamente, como bien dices, el libro empieza preguntándose si verdaderamente hay alguna posibilidad de que la reliquia del Santo Cáliz que hoy tenemos en la Catedral de Valencia pueda ser la utilizada por Jesús en la Última Cena. Entonces, no solo se analiza esta, sino otras muchas reliquias que a lo largo de la historia han pretendido ser la que utilizó Jesús. En Valencia, la particularidad o el primer hecho que nos permite poder investigar la reliquia documentalmente es que la pieza en sí, arqueológicamente, data de entre el siglo I y antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, con lo cual arqueológicamente coincide con las fechas y nos abre la posibilidad a que fuese la misma copa que utilizó Jesús. Y o sea, a partir de ahí abrimos como lo que es la investigación documental.
O sea, quiere decir que la ciencia nos dice que esa pieza es del periodo en la que la utilizó Jesús. ¿Y esas son pruebas que se han hecho ahora, que se habían hecho en otro momento?
Bueno, el primer estudio arqueológico que se hace sobre la piedra lo hizo el catedrático don Antonio Beltrán de la Universidad de Zaragoza en los años 60.
Ajá.
Entonces, a partir de ahí sí que arqueólogos y los avances tecnológicos han podido seguir trabajando partiendo de esta línea, ya siempre que nunca se ha puesto en duda sobre las fechas, las tipologías, las características de la piedra, etcétera.
¿Has dicho que es piedra, no es barro?
No, es piedra ágata cornerina, porque se piensa, por influencia de las películas, que tendría que si es la copa que utilizó Jesús, pues tendría que ser la copa de un carpintero, ¿no?
Sí.
Eso es una aberración, porque verdaderamente Jesús, la Última Cena, era una cena judía que hizo en casa de un judío.
Sí.
Y que para este tipo de cenas se utilizaba una copa que fuese pues de las mejores que se tienen en la casa. Es como la cena de Nochebuena, ¿no? Que tenemos nosotros. Bueno, pues la Última Cena de Jesús, donde se utilizó esta copa, era una copa de muy rica.
O sea, tenemos compatibilidad arqueológica. Ahora vamos con la cuestión histórica. No hay un documento del siglo I que diga este es el cáliz. ¿Cuándo empieza a haber documentos?
Bueno, pues la documentación empieza a partir de lo que son las visitas de los primeros peregrinos que van a Tierra Santa a visitar los santos lugares, y en las visitas que hacen a la Basílica Constantiniana, la Basílica de Constantino en Jerusalén, peregrinos del siglo III, entre ellos la monja Egeria, que era de aquí de España, dice que ha estado en la basílica y que ha visto unas reliquias de la Pasión, entre ellas la esponja, la copa de la última cena y la lanza y alguna más, ahora no recuerdo. Luego, durante todo el periodo en el que la reliquia está en Jerusalén, está en la Basílica de Constantino, siguen habiendo visitas de peregrinos que afirman que la reliquia del Santo Cáliz, de la Copa de la Última Cena, está allí. Hay un momento en la invasión persa que se pierde un poco la pista, pero de nuevo en el siglo VIII vuelve a describirse en un inventario que se hace de las piezas que hay en la basílica y de quienes las cuidan, y se habla de que el Santo Cáliz sigue ahí.
La monja Egeria, bueno, no sabemos si es monja, porque en realidad monjas, estamos hablando del siglo IV. Egeria es un personaje fascinante, es una hispano-romana que hace un viaje probablemente desde Galicia hasta Tierra Santa, y bueno, sus escritos, que son una especie de diario muy interesantes de leer, se consideran una fuente muy autorizada, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no?
No, claro. La documentación que ha servido para construir este relato, que es esta vía de Jerusalén, es todo documentación de la que nosotros nos fiamos absolutamente. O sea, realmente toda la documentación que utilizamos, y que es mucha, tiene que ver todo pues con documentos oficiales, reales, inventarios, cartas de peregrinos o diarios de peregrinos que ya están muy consolidados. O sea, que no es una documentación cualquiera, ¿eh? O sea, son documentos verdaderamente fiables.
Egeria, en el siglo IV, ya dice que hay una devoción al cáliz. ¿Y cómo sigue la pista? O sea, ¿tenemos documentación de cómo llega o cómo llegaría el cáliz a España, que todavía no era España?
Mira, yo soy historiadora, entonces lo que hace el historiador es ir encontrando pistas, como este diario de viaje de Egeria u otros, y ir construyendo un relato, también apoyándose de todo lo que sucede alrededor, que podemos llamar como el contexto histórico. Entonces, en el siglo IX se produce el saqueo por parte primero del sultán del Cairo, de Al-Hakim, y luego de su sucesor Al-Mustansir. El primero ya se produce durante la Cuarta Cruzada y destroza todo lo que son las iglesias de Jerusalén, y ya el segundo, Al-Mustansir, se lleva todas las joyas, todas las alhajas, todas las reliquias, y acaba ya por completo, ¿no?, con lo que había allí. Entonces, el siguiente documento que nos permite a nosotros seguir la pista es una nota de un escritor musulmán del Cairo, en el que afirma que el Santo Cáliz, que la copa de la última cena, estaba en el siglo XI en el Cairo, y que fue pedida por el emir de Denia para regalársela al rey Fernando I de León, porque habían pasado por una crisis económica muy fuerte allí en el Cairo, y cuando el sultán del Cairo pidió ayuda a los distintos mandatarios del Mediterráneo, el único que le ayudó fue el emir de Denia. Entonces, cuando le dice que quiere a cambio de esa ayuda, él le pide la copa de la última cena. Eso nos hace a nosotros pensar que el cáliz estaba en el Cairo.
Ya, y del Cairo llega a Denia, y de ahí a Fernando I de León, y ya sigue.
No. No. Es que no solo está esta vía de la petición. Hay dos peticiones al cáliz, del cáliz al sultán del Cairo. Uno es la del emir de Denia para el rey Fernando I de León, que que el problema es que luego no tiene una continuidad, o sea, no llegó, se pidió y no llegó. Ya. Y la siguiente petición es la que hace un rey de la Corona de Aragón, Jaume II el Just, en 1322, que era un rey que tenía una relación muy estrecha con el sultán del Cairo, mandaba muchas embajadas diplomáticas, etcétera, y pide la reliquia del Santo Cáliz.
Y esa vez sí llega.
Esa sí tiene una continuidad documental, porque luego en 1399 tenemos ya el documento, que es el acta de donación de los monjes de San Juan de la Peña, del Santo Cáliz al rey Martín el Humano. y a partir de esa fecha ya sí que hay una documentación abundantísima a lo largo de toda la corona de los distintos reyes de la corona de Aragón hasta que llega a la Catedral de Valencia.
Ya, o sea que históricamente también es factible que estemos ante el Santo Cáliz porque Egeria dice que estaba en Jerusalén, porque hay una invasión de Jerusalén, una dominación musulmana, y porque, bueno, hay un periodo en el que, claro, se tiene que suponer que ya estaba en el Cairo, pero que no había noticia escrita de ello.
Bueno, sí, ese escrito que aparece en el Cairo es el documento que a nosotros, además de las dos solicitudes, sí, de dos autoridades significativas al sultán del Cairo, todo hace pensar que el cáliz estaba ahí, claro.
Ya. Vamos a ver, tú eres una historiadora, has seguido la pista. ¿Cómo de posible es que el cáliz, el Santo Cáliz de Valencia, sea el cáliz utilizado por Jesús? O sea, ¿qué certeza, qué evidencia, qué probabilidad hay de que sea así?
Mira, yo creo que esa pregunta se me hace mucho porque realmente la gente le parece absolutamente increíble, sí, que el Santo Cáliz se pueda haber conservado. Y uno de los elementos que han distorsionado muchísimo, sí, esta mirada sobre la reliquia es el Grial. El Santo Cáliz no es el Grial.
Ah, ¿por qué no?
Porque el Grial es una creación literaria que surge en el siglo XII, en los libros con las leyendas artúricas, sí, etcétera.
Ciclo artúrico, dicen los
El ciclo
expertos.
Artúrico, que cuando Cretien de Troyes muere se queda inacabado y entonces surge una figura, un escritor, que es Robert de Borón, que decide acabar la historia y además, por así decir, cristianizarla. O sea, es el primer escritor que hace un vínculo para hacer la historia para hacer la leyenda más histórica y más atractiva, un vínculo entre lo que es el Grial y el Santo Cáliz.
Ya.
Pero fíjate, en toda la documentación que yo he trabajado durante los últimos 30 años, que es muchísima, te puedo asegurar que nunca, nunca el Santo Cáliz, hasta, sí, el siglo XX, ha sido denominado o tratado como Grial.
Ya.
Nunca. Al contrario, sí. Pero el Santo Cáliz se puede haber llamado Cálcer, Cáliz, Grial, Copa... Pero nunca ha sido considerado.
El Grial es una creación Grial. Literaria.
Efectivamente.
Catalina Martín Lloris, gracias por estar con nosotros. Gracias por este libro, El Santo Cáliz, una historia real. Buenos días.
Buenos días. Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.